¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y estamos aquí en un miércoles pandémico.
Oh, yes. Así parece ser.
Si vas a toser, me avisas. Ahí traigo la escopeta.
No. Perfecto. Sí, vamos a tratar esto como apocalipsis zombie. Es lo que necesitamos. Pánico.
Necesitamos pánico. Más pánico.
Más pánico.
Si algo hemos aprendido en este podcast es que el pánico siempre lleva a cosas buenas.
Lleva a los seres humanos a ser racionales y respetuosos.
Pero bueno, ya trataremos más ese tema al final del podcast. Ahorita, antes de empezar con esta segunda parte de la historia de Bell Gunness, tenemos un par de anuncios. Primero, queremos darle las gracias al Hotel Century en Zona Rosa por hospedarnos ahora que fuimos allá a los Spotify Awards.
Sí, se portaron de maravilla.
Sí,
estábamos, la vista estaba impresionante.
Sí, la vista desde el piso 14, que en realidad era el 13, porque no hay piso 13.
No, hay piso 13 exactamente. Pero todos sabíamos exactamente dónde estábamos.
Sí, de hecho me acordé mucho de Mitch Hedberg, uno de mis comediantes favoritos, que tiene un chiste que decía así de que algunos hoteles no tienen piso 13 por supersticiosos. Pero la gente del piso 14 sabe exactamente en qué piso está. Aviéntate de la ventana y te vas a morir antes. No, pero la verdad, el hotel y el staff súper, súper chido. Todo bien a gusto. El Hotel Century en Zona Rosa nos quedaba ahí a unas cuadras de unos bares bien chidos en la Zona Rosa.
Ah, oh, sí. ¿Cómo se llama el que fuimos?
Cabaretito.
El Cabaretito. Ese estuvo bien chingón. Y eso que no lo conocimos todo.
No, nada más conocimos una de los...
Uno de los cuartos, ¿no? Sí, estuvo muy chingón.
Soy raro cuando dices uno de los cuartos, pero una de las secciones.
Una de las secciones.
Y pues los pueden seguir en sus redes, pueden buscar ahí ofertas con ellos cuando se quieran quedar allá. La gente está muy chido.
Sí, está muy central, tienen tina.
Sí, y muchas gracias por hospedarnos ahí. Así es, y pues muchas gracias por escuchar también. El lunes salió el primer episodio del Dolop.
¡Oye!
No sé si se dieron cuenta, pero salió en ambos canales, en el del Dolop y Leyendas. Ya a partir del episodio 2 ya nada más va a salir todo en el canal del Dolop. Este nada más fue para que pues lo escucharan y si les gusta ya se van a seguirlo directamente. Sí.
Así entonces, que por favor, suscríbanse. Ya sea que lo escuchen en YouTube, en donde sea. Suscríbase a todo, porfa. Nos ayuda un chorro. Aunque sí lo escuchen en su lugar favorito, pero denos su subscribe.
Y sí, síganlo en redes como @eldoyop o se pronuncia Dolop.
Se escribe Doyop.
Y pueden buscar el grupo de fans también en Facebook, que es fans de El Dolop, entre paréntesis, El Lolop.
Sí.
Y pues fuera de eso, no sé si tú quieras decir algo más. Creo que ya es todo lo que tenemos que cubrir.
Creo que eso es todo. Vamos a lavarnos las manos y escuchar la segunda parte de Bell Gunness.
Ah, por cierto, un mensaje de parte de todos los fans legendarios. Deja de tocarte tanto la cara cuando grabamos.
Les digo, desde que leí que no te debes de tocar la cara, se me está haciendo un tic y lo odio. Ahorita no me la he tocado, creo.
Y pues los dejamos con el episodio 55 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Qué bueno que están con nosotros otro miércoles. Tenían que, porque es la segunda parte de Bill Gunness y hay que ver a dónde llega esto. Como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Todo bien?
Todo bien, sí. Pasó una semana como en 10 minutos.
¿Tienes coronavirus?
¿Coronavirus hasta ahorita? No.
¡Qué bueno!
Hasta ahorita.
Ha estado delicioso todo, como siempre. Nos acompaña en la segunda parte. Coqui Shrek, en la silla embrujada.
Oye, chavos. Hola, una vez más.
¿Cómo estás, Coqui? ¿Tú también? ¿Libre de coronavirus?
Oh, yes. Enterote.
Mira, qué bueno. Hasta ahorita.
Ese es el punto, hasta ahorita. Pues...
Pero no estamos en un grupo vulnerable, ¿no? Se supone que se mueren nada más como de hecho, adultos mayores y niños.
Adultos mayores, niños y al parecer hombres son más
susceptibles.
Ok.
Yo sí, güey. ¿Que ya no se acuerdan del H1N1?
No, sí, es que...
fiestas y todo.
El argumento es, es 2% de mortalidad, pero se propaga más rápido y hasta ahorita ha matado más gente que el SARS y que otras enfermedades, güey. Entonces,
bueno,
obviamente no es lo mismo que se muera el 1% de 1,000 que se muera el 2% de 100,000.
Bueno, la influenza van como 8 millones y se han muerto como 80,000, más de 800% más que el corona. Vamos a estar bien.
Lo que sí me sigue provocando un conflicto bien cabrón es la gente que dejó de tomar corona y la gente que dejó de comer comida china por miedo al coronavirus.
¿Está bien que hayan dejado de tomar corona?
O sea, a esa gente debería darle coronavirus porque no la necesitamos aquí.
Pero qué triste que tuvimos que esperar a un virus para que la gente dijera, la corona no sabe tan chida.
Lo que no dicen también que los barbones son más susceptibles.
Sí, porque
mira, yo estoy seguro ahí.
No, y luego también ya salió que el CDC dijo que no, para qué compran máscaras, no necesitan las pinches máscaras.
No, las máscaras son para cuando ya estás infectado, no te
para protegen. No, para no aventarlo, no
de te hecho, protegen. Al contrario, no te ayudan al virus porque le estás dando un ambiente húmedo y cerrado donde puede llegar.
De hecho, hoy vi una foto que fue tomada en los Estados Unidos que creo que un güey andaba en un Sam's o un Costco o algo. Con todo un traje
de hazmat, así de...
Sí, con todo el pedo, ¿no? Pinche...
No, pero a mí lo más gracioso es que están poniendo y se están agotando los antibacteriales. Y te están diciendo que te laves con antibacterial y todo eso. Coronavirus antibacterial. Es impresionante que no sabemos diferencia. Virus, bacteria, nada que ver. Antibacterial. Síganse bañando con jabón sote. Es todo. Todo va a estar bien. El virus no lo mata el jabón.
El broncolín sí se lo chinga. Entonces.
Pero no le gusta el alcohol. Recuerden eso.
Pero mira, igual para cuando ya salió este episodio, ya estamos todos muertos.
Entonces... Sí, o ya se acabó el... Yo nomás voy a dejar esto como teoría de conspiración. China, poder mundial. Trump tenía problema con ellos. Y ahorita, por el coronavirus, están bajando porque no pueden producir nada ni exportar.
No. Eso no le gana a lo que dijo nuestra señora Pati Navidad, de que lo único que tienes que hacer es poner música sinaloense, güey. O sea,
Sí. Yo nomás tengo que agregar, Pati, se te olvidó que falta incienso de lavanda junto con la música sinaloense. Es la combinación de
ambos. ¿La música
de
qué, perdón?
Sí, sigualense. De Siguala, Michoacán.
Ok. En fin, ¿en qué estábamos? Después de esa tangente...
En Rusia no hay coronavirus, Eduardo. Los voy a dejar con en Rusia.
¿Sabes?
No
tampoco. Okay. ¿Sabes tampoco que hay en Rusia? Libertad de expresión.
Pues estábamos en que en el episodio pasado, Bill Gunness había pasado su último día hablando con la gente sobre su miedo a que su ex ayudante y amante, Raylan Fear, iba a matar a sus hijos y quemar su casa.
Espérate, ya la convertiste en vato. ¿Estás Bill?
Bell.
Dijiste Bill.
Bell.
Bell.
Bell. Perdón. Bill Gunness. Okay. Bill Gunness. Además de que como una excelente vidente y después de comprar 8 litros de queroseno, sus predicciones se volvieron realidad. Uh-huh. Pero su cadáver, curiosamente, carecía de una cabeza. Y como se daría cuenta la policía y todos los habitantes de La Porte, Indiana, este dato sería apenas la punta del iceberg de la vida secreta de Bill Gunness. Y de las cenizas de la lujosa granja nacería la leyenda legendaria de la ogresa de Indiana, la alta sacerdotisa de la muerte, la reina del crimen y la princesa del infierno.
¿Estamos seguros que no es Andrew the Giant?
Hasta ahorita no es Andrew the Giant. Nada más quiero hacer una pequeña pausa para mencionar que de chiquito me daba mucha risa la palabra queroseno.
Porque quieres seno.
Ajá. Porque me imaginaba a alguien diciendo quiero seno, pero mal dicho. Y me daba muchísima risa. Era una persona muy simple de niño. De niño era muy fácil hacerme.
Tú dices simple, yo tengo otros adjetivos como mira, raro, mal.
De niño era muy fácil hacerme sonreír. Tú nomás decías queroseno y yo estaba así de...
Boobies. Exacto. Boobies. Unos pocos meses antes de que Bell perdiera la cabeza por culpa de un incendio, había estado recibiendo cartas de Asle Helgelian, quien encontró correspondencia con la misteriosa viuda en Indiana en el cuarto de su hermano Andrew Helgelian. ¿Recuerdan a él? La última víctima conocida.
El porcino.
El porcino. Quien estuvo buscando respuestas. Cuando las cartas de Bell no lo convencieron del paradero de su hermano, Asle le avisó a Bell que iría a visitarla. Y a pocos días de que arribara, la tragedia con el incendio sucedió. Esa mañana, Joe Maxon despertó como a las 4 de la mañana en la casa en llamas. Después de ponerse sus botas y escapar por la salida trasera, intentó tirar la puerta principal con un hacha. Pero en cuanto logró tirar uno de los paneles, el techo se desplomó, haciendo su ingreso imposible. Para este tiempo, varios vecinos habían llegado a ayudar cuando vieron las fumarolas desde sus propiedades. Le ayudaron a Maxon a poner una escalera en la ventana del segundo piso donde estaba el cuarto de las niñas, pero sus camas estaban vacías. Lo mismo sucedió con el cuarto del pequeño y de Bell.
Estaban vacías las camas. Nadie estaba en sus cuartos.
Y no pudo entrar porque ya el fuego estaba, pero se alcanzó a ver que todos los cuartos estaban vacíos. Primera cosa misteriosa, porque supone que todo el mundo estaba jetón. Para las 5 de la mañana, Maxon llegó a la oficina del sheriff Albert F. Smutzer para avisarle lo que estaba sucediendo. Y ambos regresaron a la granja Gunness. Cuando regresaron, solo 3 paredes y el sótano existían. Y fue justo en la puerta del sótano donde el sheriff notó la indudable marca de que el fuego había sido deliberadamente prendido con algún acelerante. Inmediatamente después de darse cuenta de ese hecho, Smutzer pensó en un solo posible responsable, Ray Lamphere. E inmediatamente despachó a sus oficiales a que fueran a arrestarlo. Que será lógico, esta tipa estuvo una semana, unos meses desde antes como que aventándole así a este cabrón.
¡Este huevo va a quemar mi casa! Es como una versión muy retorcida de cuando un periodista dice si algo me pasa es culpa del gobierno.
Ándale, así.
Echale, si algo me pasa, we're ready to fear. Lo quiero. Pip, 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 pip.
Mientras tanto, el resto de la gente que ya había llegado a la escena estaban tratando de enfriar el lugar con cubetas de agua para poder buscar a la familia Gunness. Una vez que lo lograron, comenzaron a cavar para poder dar con lo que hubiese quedado de los cuerpos. Alrededor de las 3:45 de la tarde, la pala de William Humphrey, uno de los voluntarios, golpeó algo suave. Lo que encontraron sorprendió y aterrorizó a todos. Los cuerpos de los 3 niños y de Bill Gunness estaban casi apilados juntos. Las primeras observaciones parecían describir una escena en donde la madre, después de oler el humo, corrió a intentar salvaguardar a sus hijos, cubriéndolos con su propio cuerpo. Pero tras
¿y qué cuerpo?
Los niños murieron ahogados.
Completamente preservados. Sí, sí.
Murieron del asco de los pequeños grotescos pies de su madre.
Pero tras una inspección más cercana, algo parecía no estar bien. Para empezar, el cuerpo del pequeño hijo tenía un claro agujero en la cabeza, lo que los hombres en la escena explicaron que pudiese haber sido causado por un ladrillo que le cayó.
Claro, porque los ladrillos cuando te pegan en la cabeza te dejan un agujero.
Dejan un agujero y luego desaparecen. ¡Pum! Rebotan. Ajá. Pero luego vieron el cuerpo de Bell y el pequeño detalle de que no tenía cabeza. Lo que el sheriff Smutzer astutamente explicó como...
Perdió la cabeza y quemó a su familia.
Qué bueno que no eres autoridad. Qué bueno que no tienes autoridad en ningún lado, Espinosa.
Sería como el... Ya ves que siempre en los programas policíacos hay un personaje que siempre dice puras pendejadas.
Ese serías tú.
Yo sería ese personaje. Con mucha honra estaría ahí diciendo así pendejadas, ¿no? Pues... Perdió la cabeza, detective.
¡Papá! Me tapó los lentes.
Usando mi lógica. Primero perdió la cabeza. Tapó a los niños.
Sí. Pues lo que Smutzer astutamente explicó como, y cito, El cuerpo debió de haber sido decapitado por las torturadoras y despiadadas flamas.
¡Wow!
¡Ho, ho! Y sabe que Smutzer, para los que no saben, luego fue y fundó la PGR. ¡Sí, no mames! ¿Dónde chingas? ¡No! ¡No! Mientras todo esto estaba sucediendo, Raylan Fear había sido arrestado mientras estaba trabajando en la granja de John Whitbrook. Cuando le preguntaron si se había entrado el fuego, dijo que sí, que vio el humo cuando salió temprano a trabajar y que esperaba que todos estuvieran a salvo. Luego los policías le preguntaron que por qué no había avisado a nadie y Ray simplemente contestó, y cito, porque no era mi pedo.
Wow.
None of my business. O sea, es... sí. Y en la cárcel comenzaron a interrogarlo y Ray mantuvo su declaración original sin cambios, fuera de dos pequeños detalles. Primero confesó que la razón por la que no había dicho nada cuando vio el humo es porque pensó que iban a pensar que él había sido el responsable. Uh-huh. Y no lo culpo. Tenía tres meses peleando en la corte contra esta tipa que está diciendo que le iba a quemar la casa y que iba a matar a los hijos. La segunda cosa que decidió aclarar fue un detalle que había omitido en su declaración original. E incluso le rogó a los interrogadores que no le dijeran a nadie. Resulta que la noche que sucedió el incidente, él la había pasado con Elizabeth Smith, una leyenda en Indiana por su belleza y aventuras. En los tiempos de la Guerra Civil de los Estados Unidos.
Ok.
Quien para este momento, Elizabeth, estaba en sus 70.
En algún lugar de México, Ricardo Pérez de repente tiene una erección.
Rey es un hombre romántico, güey. Pies grotescos, no hay problema. Uh-huh. El mujer de los 70, no hay de los 70, de 70. Mujer de 70. No hay problema. Yo busco amor. Pero él no quería, el que ella, en que Elizabeth tuviera 70, no era lo que no quería que saliera a la luz. El problema es que Liz era afroamericana. De hecho, en esos tiempos le decían algo que rima con Tiger, Tiger Liz. Era como la conocían ahí en Indiana.
Wow.
Que me entiendan los que saben.
De hecho, no rima con Tiger.
No, pero no voy a decir algo que rime más cabrón porque no quiero decir esa palabra. El punto es que como...
¿Fiberless? No.
Le decían Tigerless. Como un pequeño dato que da contexto a esto. En los 1900, el estado de Indiana era el hogar de la rama más grande del Ku Klux Klan. Con unos 250 mil miembros.
¿Sabes quién es de Indiana?
¿Quién?
El vicepresidente de Estados Unidos.
¡Pence! No, es que siga rezando para ver qué vamos a hacer con el coronavirus. De hecho, eso es más o menos una cuarta parte de toda la población nativa blanca que vivía en ese tiempo en Indiana.
O sea, uno de cada cuatro que vivía ahí estaba en el Ku Klux Klan.
Así es. Entonces imaginaban por qué Rey no quería que supieran dónde estaba. Que también, de nuevo, Rey es un chingón, güey.
No le importaba la belleza exterior, el color de piel.
Nada. Y pisteaba bien cabrón. Sí. Y era un hombre que vivía al día, güey. Trabajaba para ganar dinero, para pasársela chido y luego regresaba al trabajo. Nunca faltaba su trabajo y lo hacía chingón. Cuando fueron a interrogar a Elizabeth, ella corroboró la historia de Rey y dijo, y cito, llegó y me dijo que estaba enfermo y que no tenía dinero. Cuando me paguen, te pago. ¿Me puedo quedar aquí? Luego se quedó dormido en un sillón. Cuando se despertó, me dijo, ¿me vas a dejar entrar a tu cuarto? Y le dije, creo que sí. Se despertó a las 4 de la mañana, dijo que se le había hecho tarde para ir a la granja Whitbrook y se fue. Entonces corroboró perfectamente la historia de Ray.
Pero como era afroamericana, nada más le creyeron 3/5 de eso.
Pero aún y con la corroboración de la coartada de Ray, nada podía hacer que la policía ni la gente del pueblo dejara de pensar que Ray era el responsable de todo y fue puesto bajo arresto sin derecho a fianza. Los forenses que examinaron el cuerpo de Bell determinaron lo mismo que se había sospechado, que la cabeza había sido consumida por el fuego y agregaron que, y cito, su brazo izquierdo estaba completamente consumido hasta un tercio de su húmero, su brazo derecho quemado completamente hasta su hombro, pierna derecha hasta su rodilla y pie izquierdo hasta su tobillo. O sea, le faltaban muchas partes del cuerpo. Ajá. No nomás la cabeza. El lado derecho de su torso se había consumido exponiendo sus órganos internos completamente. Sus pulmones, hígado y páncreas se veían normales, con la excepción de que estaban cocinados. Y usaron esa palabra.
¿Qué era su...?
Hígado, páncreas y pulmones.
Se ven normales con la excepción de que se ven suculentos.
Que están como a tres cuartos. Con la excepción de que les falta poquita sal y pimienta. Jóvenes, siempre marinen su carne antes de sal y pimienta. Sí, así es el reporte. Con la excepción de que estaban cocinados. Sí,
si sus pulmones fueran un brisket, estarían en el ahumado perfecto.
Todavía estaba jugoso.
De hecho, ¿alguien trae pan? Tortillitas. El primero de mayo llegó de Chicago Nelly Larson, la hermana de Bell, quien se había enterado de la tragedia. Lo primero que ella notó que estaba raro con todo es que su hermana había heredado todo a la Escuela de Niños Noruegos de Chicago, que pasaría a ellos después de la muerte.
Era la escuela de niños noruegos que vivían en Chicago, ¿verdad?
Sí.
Ok.
No va por si quedaba una duda. Sí, sí, pero está confuso el nombre. Es que es otro idioma. Y lo que ella se le hizo muy, muy raro es que no le había dejado nada de dinero a su hijastra, Jenny, que andaba en California. Otra persona que llegó esa mañana fue justamente la hermana mayor de Jenny, la señora George Oleander, quien, aunque había sido separada de su hermanita de niñas cuando Jenny fue dada en adopción a Bell, ambas habían mantenido en contacto durante toda su vida con Curtis. O, por lo menos, ese fue el caso hasta los dos últimos años antes del fuego, cuando la señora George perdió contacto con su hermanita.
¿Por qué se llamaba George?
No sé, güey. Porque eran esos tíos de Bell, Broom, Hilda, George.
Sí. La señora Joaquín.
La señora Roberto. Lo quiere ver. Y al igual que Nelly, consideraba extraño el testamento de Bell. Además de ellas dos, ese mismo día, Asle, el hermano de Andrew, recibió por correo una copia del periódico sobre los hechos y decidió adelantar su visita a la granja y salió de inmediato hacia Indiana. Al día siguiente, el domingo 3 de mayo, Asle ya estaba en la granja donde encontró a Joe Maxon y al vecino Daniel Hudson aún escarbando en los escombros. Convencido de que esa casa, o lo que quedaba de ella, poseía el secreto del paradero de su hermano, Asle comenzó a ayudarles a escarbar.
Ajá. Después era Asle y el hermano de Asle.
No, era Asle Maxon.
Ajá. Ah, era Maxon, el otro güey. Sí.
Ajá, el último ayudante de... el que se despertó y se está quemando la casa. Ajá. Y uno de los vecinos. Asle,
pues digo, tal vez es retórico, tal vez es ficción, pero Maxon tal vez le preguntó... Asle le preguntó a Maxon cómo escarbo. Y Maxon contestó, Asle, sí, como quieras.
Ay, hijo de tu puta.
Yes.
No, 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 güey. No le. Güey, no, no.
Es que no. Disfrutando antes de que acabara.
Es que haces eso. Espinosa suelta oxitocina y chingadera en su cerebro y le dicen que está bien lo que hizo y luego lo va a seguir haciendo.
Por favor. ¿Con qué? A mí se me encanta.
Ay, güey. Después de horas de trabajo, solo encontraron más escombro. Así que Asle decidió irse a... ¿Ves lo que ocasiona? ¿Ves lo que ocasiona? ¿Sabes cuántas veces más voy a tener que decir Asle? ¿Y qué más? Hazle como puedas, Badia. Ah, güey. ¿Qué? Disculpen. Disculpen. Esto es culpa de Espinosa. Oh, Asle decidió irse a recorrer la propiedad. Vio un lago que estaba en la cercanía.
Ese pedo es mi Mona Lisa, güey.
Sí, sí. Asle vio un lago donde preguntó si habían visto algún hoyo en el hielo que lo cubría. A lo que Maxon y Hudson contestaron que no, que el lago había estado congelado todo el invierno. Frustrado, pero sin mucho más que hacer, el hermano de Andrew decidió regresar a su hotel y luego comenzar la búsqueda por su hermano en otros lugares. Se despidió de los muchachos y comenzó a caminar hacia la carretera cuando se le ocurrió una cosa más. Y cito, di vuelta en mis talones. No estaba satisfecho. Regresé al sótano y le pregunté a Maxon si de pura casualidad sabía de algún agujero que haya sido cavado en la primavera. Y Maxon dijo, de hecho sí. En marzo le ayudé a la señora Gunness a llevar una carretilla llena de latas viejas, zapatos y basura y la echamos en una fosa cerca del corral de los marranos a unos 15 metros al sur de la propiedad. A lo que Ashley, no cito, pero estoy seguro que dijo, no seas mamón. Y luego le pidió que le mostrara el lugar. Los tres hombres comenzaron a cavar y en poco tiempo el inequívoco olor a muerto llegó a sus narices. La primera reacción de Maxon fue decir que Bell había tirado muchas latas de tomates ahí, que quizás eso era lo que olía mal. Pero los tres hombres sabían que ese olor no era de tomate podrido. Y los tres hombres estaban en lo correcto. Sus palas golpearon la fuente de la pestilencia. Era algo duro dentro de un costal de yute. A través de un rasgón en la tela se podía ver un cuello humano. Y junto al costal, entre la tierra, se asomaba un brazo. De nuevo, Maxon tomó la carreta de Gunness y la condujo a la oficina del sheriff. ¡Qué hueva este pinche Maxon! ¡Puta madre! ¡Vámonos! Y va y reza. Un tiempo después, el sheriff Smutzer arribó a la escena junto con el investigador forense Charles S. Mack. A pesar de que era casi imposible reconocer la cabeza que habían encontrado dentro del costal de yute, por su avanzado estado de descomposición. Ashley luego comentó que, y cito, yo la reconocí inmediatamente por la forma de la cara, la frente, los cachetes. Cuando has estado junto a tu hermano por 15 años, simplemente lo reconoces. Y no pasó mucho tiempo para que el chisme del nuevo cadáver encontrado en la granja se esparciera. Y para cuando Maxon, Hudson y Smutzer habían encontrado torsos dentro de costales con cabezas, brazos y piernas a solo un metro de profundidad, una pequeña multitud de personas ya estaban ahí observando el espectáculo. La carroza que había pertenecido a Gunness fungió como una morgue improvisada y en poco tiempo ya contenía los cadáveres de cuatro víctimas, dos hombres y dos mujeres, todos divididos en seis partes.
Ok. Ajá, o sea, les cortaba la cabeza y los brazos.
Y las piernas.
Y las piernas.
Las piernas. Ajá.
Al igual que los restos de Andrew Helgelian, los restos eran imposibles de identificar, con la excepción de uno. Aún y en el estado espantoso en que fue encontrado, el cráneo de uno de los restos aún poseía un inconfundible mechón de rizos güeros que todos los testigos inmediatamente identificaron como los restos de Jenny Olson. Y en ese momento no solo se dieron cuenta de que nunca se fue a estudiar a California.
¿Qué?
¡Twist! Ni se había casado, ni estaba en su luna de miel. Todas mentiras que Bell había contado cuando alguien indagaba por su hijastra. Jenny había sido asesinada, cortada en media docena de pedazos y enterrada en una fosa junto con otras víctimas y cubierta con basura junto al corral de los cerdos de su madrastra 2 años antes de ser encontrada. Y como un ominoso presagio, el día que sus restos fueron traídos a la luz fue el 5 de mayo de 1908, el mismo día de su cumpleaños.
Uy.
Hubiera celebrado sus 18 años ese día.
18 años. Wow, qué feo. También el porfiriato estaba cabrón.
De un día para otro, la percepción de la gente cambió. Bell pasó de ser una valiente víctima de un cruel asesinato que intentó proteger a sus hijos de un infierno, a la ogresa que asesinó a su propia hijastra y a quién sabe cuántas más personas. Y estos nuevos encabezados en los periódicos rápidamente atrajeron a muchísima gente que quería conocer la granja de la muerte. Y era de esperarse. El ser humano siempre ha tenido una obsesión por el crimen y el chisme que va a su alrededor.
¿Tú crees?
¡Hola!
¿Qué vamos haciendo? ¿Eh? Año,
güey. Nosotros no inventamos esta chingadera. Los ingleses tienen dibujando estas madres en los Penny Dreadfuls desde los 1800.
El primer podcast llegaba en telegrama.
Sí. El primer podcast era un niño que va a decir, ¡eh, mataron al señor de la esquina! Y ya va toda la colonia. Y en esta misma época, el notorio H.H. Holmes, considerado uno de los primeros asesinos en serie modernos de los Estados Unidos, además de uno de los sospechosos de haber sido Jack el Destripador,
¿Era Holmes era el del hotel?
Sí. Okay. De hecho, se hizo famoso más que nada por su hotel de la muerte, que construyó con cuartos diseñados para poder asesinar en total anonimato a víctimas que visitaban la ciudad de Chicago para la feria mundial. O sea, estaba ahí luego. Además, solo 2 años antes de todo esto, Johann Otto Hodge, apodado el asesino Barba Azul, utilizó un modus operandi casi idéntico al de Bell para asesinar lo que se especula pudo haber sido hasta 50 mujeres.
¿Qué, la trituradora de salchichas en la cabeza?
¡Quieres salchicha, tómalo! No, igual. No, las envenenaba igual, las envenenaba y luego cobraba.
Cobraba seguro.
Era como un viudo negro.
Un viudo negro.
Y de hecho,
afroamericano.
Ella, afroamericano. No. De hecho, las viudas machas son como cafecitas.
También los
¿Qué estamos hablando? ¿Qué me sacas? Te voy a explicar dónde. De hecho,
No sé, tú hazle como puedas.
A Bell Canestan es la mujer Barba Azul. Y es que Barba Azul es una fábula francesa escrita por Charles Perrault, que se trata de un tipo que envenenaba a sus esposas para quedarse con su dinero. O sea, ahí viene todo el apodo.
Ok.
Pero por estas cosas de H.H. Holmes y Otto que acababan de pasar, todos los habitantes de Indiana y sus cercanías querían ser parte de su propio personaje notorio. Y para el 10 de mayo, el ferrocarril de Lake Erie ya tenía precios especiales para llevar a la gente de Indianapolis y Chicago a la escena del crimen. Todos los cuartos de hotel en La Porte y cercanos a Michigan estaban agotados, a pesar de que los hoteles agregaron camastros en los pasillos. Se calcula que el número de gente que fue de espectador a la escena del crimen era entre 16 a 20 mil personas.
Era un Coachella.
Coachella. Además de chismosos, la Granja de la Muerte se convirtió en un tianguis. Habían puestos donde vendían nieve rosa y pastel. No sé a qué se refiere. ¿Nieve rosa?
¿Nieve rosa?
Era nieve rosa. ¿Qué? No, ¿a quién no se le antoja pastel a un lado de cadáveres recién así sacados del suelo? Había gente vendiendo fotos del cuerpo desmembrado de Andrew Helgelian, las cuales se agotaron en minutos. Aunque las fotos de otros restos también eran populares. No más que duraron más.
Nada más que no tanto.
No sí. Tanto. Helgelian era mainliner. Era
headliner.
Headliner. Mainliner.
¿Qué pedo con tu...
¿Qué pedo con tu referencia?
Sí, estoy tratando de aprender español, ¿sí?
Mainliner es como de heroína, güey.
Otros emprendedores comenzaron a vender fragmentos de huesos. Para ti. Sí. Tibia, tibia, ¿quién quiere su tibia? Agárrale calientita, calientita, órale, güerita, pásale, güerita, a ver su tibia.
Se quejan en esos tiempos de las cosas que nos reímos y, o sea, siempre ha existido.
No para, ajá. Eventualmente, para tristeza de los clientes, se enteraron que habían comprado huesos de cerdo. Pero
pues sí, de
no, cerdo no, porcino, ¿no? Pero el Premio Mundial de Emprendedor Tech de Monterrey sin duda pertenece a una muchacha que fue vista cargando el cadáver de un perro muerto, sosteniéndolo con la orilla de su vestido, que luego vendió a muy buen precio, diciendo que fue el perro con el que Gunness experimentó con sus venenos antes de matar a sus víctimas, lo cual era totalmente falso, pero se ganó muy buena lana. Mira. Ya ven, chicas, nomás necesitan pum, 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 todos los jóvenes que nos están viendo.
2 kilómetros de donde estamos, hay una casa de empeño en El Paso, Texas, que tiene años con un dedo.
Tiene el dedo de Pancho Villa.
Que dicen que es el dedo de Pancho Villa. Güey, lo quieren vender en $10,000. Claro. Una vez les ofrecí 15, me mandaron la chingada. Y no digo 15,000, $15.
Es el dedo de Pancho Villa.
Es el dedo gatillero de Pancho Villa. Así está anunciado, güey. ¿Cómo es el
dedo? Sí, aparte es con el que.
Es el dedo gatillero.
¿Tiene una momia,
es con el
¿no?
que. Es con el que dedeaba a todas las abuelitas de toda la gente.
Todos.
Toda la gente en este estado tiene una historia de que su abuelita tuvieron que esconder porque llegó Pancho Villa a intentar...
Que llegó ese culero
a usar su dedo gatillero sí. En ellas.
Sí, sí. Todos los, en Chihuahua, todas las abuelitas pasaron varias horas en un closet encerradas. No porque no querían que se vean, sino porque Pancho Villa las andaba buscando. Ese o gatillero, te lo metes en el fundillero y te sale un bigotote, güey.
Mira, ni si eso es lo que necesito para que me salga un bigote, así estoy bien, güey. Mínimo no va a tener coronavirus en el face.
Pues, un periodista molesto con la actitud mórbida de los espectadores escribió con sarcasmo una nota para el periódico de La Port Weekly. Y cito, de seguro van a terminar haciendo una película de la señora Gunness asesinando a sus víctimas. Irónicamente, no mucho tiempo después, la película producida por la compañía Edison, titulada La señora Gunness, la mujer barba azul, comenzó a ser mostrada en el medio oeste de los Estados Unidos. Fue de las primeras películas de crimen real que salieron.
Wow, pero era ya era con diálogo o todavía era mudo.
No, eran moving pictures, fotos en movimiento, todavía no le decían película.
Todavía no eran los talkies, no había, que era ya cuando hablaban.
No,
porque era un
PowerPoint.
Era sí, eran, un PowerPoint.
Era una fiesta de PowerPoint.
Una fiesta de PowerPoint. No,
pero lo que pasó ayer en Indiana, miren. Esta tipa mató a este güey, había un perro y compré una fíbula de hueso. Fíbula es como...
¿Es una fíbula?
Ajá, es como tibia y fístula. No sé qué hice.
Es una vez como una...
No soy doctor, no tengo que pedir perdón. Mientras todo esto estaba sucediendo en la granja, fuera de ella, cientos de llamadas comenzaron a llegar de testigos que aseguraban haber visto a Bill Gunness, con reportes de avistamientos en Michigan, Washington, Arkansas, Canadá e incluso en Chiapas, México.
¿What?
Donde la vieron vestida como un hombre. No, ese fue el reporte.
¿Cómo se llama? ¿Como el comandante?
Marcos es el comandante. Marcos es el comandante. Subcomandante Marcos. Hijo de puta.
La vimos en el sur de México intentando liberar a un pueblo.
Lo que es que no puedo comprar lo contrario, que no le he visto la cara, güey.
Pero has visto, te has fijado si tiene pies grotescamente pequeños.
Es lo que hay que ver. Yo nunca le he visto las botitas, güey. Como botitas de Barbie. Hay que ver. Necesitamos fotos de los pies del comandante, del subcomandante Marcos. Subcomandante. ¿Quién es el comandante? Perdón. Varias mujeres que tenían características físicas parecidas a Bill fueron arrestadas, al grado de que los periódicos comenzaron a sacar notas que decían, y cito, mujeres de tamaño grande, no salgan de sus casas para que no las vayan a confundir con Gunness y no las arresten.
Pases de verga.
Sí, parecen luchadoras. Son el campeón.
Es impresionante que no ha cambiado la mentalidad de los vatos todos esos tiempos. Hay un problema, morras, no salgan de su casa. Así es como solucionamos los problemas. Nomás no salgan de sus casas.
Si le causan alguna inseguridad a un hombre al verlas.
No, 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 no. Mejor manténganse dentro, no lo van a arrestar. Es por su bien. Es por su bien, mujeres. Estamos pensando en ustedes. El sheriff seguía convencido de varias cosas. Entre ellas, que Ray era el responsable, que Bill estaba muerta y que su cabeza había sido decapitada por el fuego. Y para probar su teoría, se le ocurrió que si encontraba la dentadura de Bill, eso aclararía todo. Verán, Bill tenía una dentadura muy particular que constaba de varias piezas de porcelana y oro, algo que seguramente habría sobrevivido al fuego. Okay. Y la lógica era, si la encontramos y el dentista la identifica, sabremos con exactitud que Bill pereció en el incendio. Así que el sheriff contrató a un buscador de oro retirado de nombre Louis Schultz, mejor conocido como el viejo Klondike.
Un buscador, o sea, el güey ya había pasado la fiebre de oro a San Francisco y se fue a buscar unos dientes.
Se lo llevaron para allá.
El típico viejito.
Sí, que puede hablar con los mapaches y todas esas madres.
Squeal like a pig, ¿no? ¿Verdad?
Pues el viejito Klondike construyó una esclusa, que es como una...
Espera, de ahí salió Klondike. What would you do with it for a Klondike bar? Klondike bar, su barrita de oro.
Su esclusa. Sí. La esclusa es como...
La esclusa es como un pretexto.
¡Ya ves! ¡Ya ves, Cookie! ¡Mira lo que hemos llegado! Ve a lo que has rebajado este podcast. Yo te culpo a ti porque Eduardo está mal. Él ya está mal. No, no va a juzgar por cómo es. Pero chingada. ¿Quién sabe que es un excluso o no?
Sí, por favor.
La excusa básicamente hacen como un caminito así con maderas y tiene un como mosquitero ahí para que vaya pasando el sedimento y con agua y se va yendo lo más, las partículas más pequeñas, sí, y va quedando el oro.
El oro. Ajá. Okay.
Y así buscar la dentadura entre los restos del sótano. El martes 19 de mayo, el viejo Klondike dio con oro, o más precisamente con la dentadura. El dentista Ira Norton, quien le había producido e instalado la dentadura, no tuvo problema en identificar la prótesis como su trabajo.
Constaba de... ¿La firman también como los artistas? Que sea bajito, así en la raíz.
Consistía de 4 incisivos inferiores de porcelana sujetados por atrás con oro de 18 quilates y anclado a sus molares en cada lado de la mandíbula. O sea, le faltaban todos los dientes.
Todos los dientes abajo.
Le tuvieron que tumbar los colmillos, todo. Ajá. El Sheriff Smutzer ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Había sacado 5 cuerpos el primer día y otros 6 el segundo. Después de ahí, dejaron de contar porque lo que encontraban eran puros pedazos de hueso y ya era imposible identificarlos. Por eso no se sabe exactamente cuántas personas terminó matando, pero encontraron un chingo de relojes de oro y la cantidad de baúles y ropa dejó mucha evidencia, más lo que contaba el Maxon y toda la gente que estuvo en la casa. Ahora, con la dentadura en su posesión, decidió formalmente acusar a Ray Lamphere del asesinato de Bill y sus 3 hijos, además del incendio provocado en la casa. En lo que comenzaba el juicio, el condado decidió que subastaría todo lo que había sobrevivido al incendio de la propiedad Gunness.
Las 3 paredes y el...
Ya que la Escuela para Niños Noruegos de Chicago, que era una escuela que aceptaba niños noruegos en Chicago, se negó a aceptar la herencia dejada por la ogresa, porque para ellos era dinero de sangre, que era aproximadamente de 1.2 millones de dólares en estos días. O sea, Bill matando hombres llegó a la fortuna de 1.2 millones de dólares. Y eso es lo que dejó ahí, porque todo el resto lo sacó del banco. Desapareció de su banco días antes del mismo día que quemó la casa.
Qué suerte tiene esta
casa. Es muy bueno. Sí, a mí se me hace que esa tipa se encontró un chingo de tréboles de 4 hojas. Yo creo que cultivaba tréboles de 4 hojas para cómo le fue. La subasta se llevó a cabo durante varios domingos conocidos como Gunness Sundays. Domingos de Gunness, que atraía a un promedio de 5,000 personas cada domingo. Y entre lo que se vendió más caro de la propiedad fue el pony de la niña y el perro de la familia llamado Prince, de raza Collie, que se vendió en $3,000.
Un Collie en $3,000. Wow.
Es que el Collie de Bill Gunness. Aparte está bien curioso porque está lleno de carretas y lleno de propiedad que no era de ella, pero todo subió de precio porque obviamente no era nomás una olla que sobrevivió, era la olla de la ogresa, de la princesa del infierno. Para este punto habían 2 teorías razonables que el abogado defensor de Ray, Whit Warden, trajo a la luz.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va a
tratar
el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí. No cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
Una es que la señora Gunness, pensando que Ray Lamphere había descubierto cosas que la habían incriminado, Además de enterarse de que Asle Helgelien estaba por arribar a la granja para indagar sobre su hermano desaparecido, decidió deshacerse de la evidencia. Para hacer esto, mató a sus tres hijos, puso el cuerpo de otra persona, quemó la casa y escapó.
Ok. Esa es una de las
y dos. Y por teorías. Eso le cortó la cabeza y todo. La otra teoría es que Gunness, al saber que Alsen podría destapar sus asesinatos, decidió suicidarse. No sin antes matar a sus tres niños. Básicamente es la responsable es Gunness, ¿no? Ajá. No Ray. Junto a sus teorías, presentó testigos que vieron a Belle Gunness con una mujer italiana en su carreta unos días antes del incidente, a la cual nunca se le volvió a ver. O sea, ahí podría estar un cuerpo.
¿Cómo sabían que era italiana?
Porque hablaba italiano.
Pero ya estaba en
porque su carreta. Prego, italiana.
Pepperoni.
Molto mucho italiana.
Se lo pasaba haciéndolo así.
Movía mucho las manos cuando hablaba como yo. Sí. Junto a sus teorías, presentó testigos que vieron a Belle Gunness con la italiana y luego apuntó a la coartada de Ray para esa madrugada que estaba con Liz. Y a testigos que sobrevivieron a Bella, como George Anderson, de 39 años, oriundo de Missouri, quien había respondido una de las cartas de Belle en 1906. Cuando llegó, listo para casarse al día siguiente, tomaron algo de alcohol que testificó le pegó muy rápido para lo que para lo que pisteó.
No, me sirvió algo adulterado.
De hecho, es lo que dijo. De seguro le pusieron algo, pero en ese momento no lo pensó, nomás se fue a dormir. A medianoche, más o menos, sueño de que algo estaba viéndolo, lo despertó. Para su sorpresa, vio a Belle parada al pie de su cama con una vela en la mano. Le dijo unas cosas y luego lentamente caminó hacia atrás. Le cerró la puerta, güey.
¡Qué pinche creepy!
George no durmió esa noche y se fue a la mañana siguiente, güey. Fue de los pocos que se salvó. Imagínate, güey. ¿Sabes qué, Tony? ¿Qué pedo, güey? ¿Quieres escuchar?
Ronroneando como...
Otros datos que presentó para contrarrestar las pruebas de la fiscalía fue que no mamaran con el fuego que fue la cosa que decapitó el cuerpo. Llevó expertos que testificaron que se necesitaban de 2 a 3 horas de calor sostenido a 3000 grados Fahrenheit para convertir un cuerpo humano completamente en ceniza. Y aún así, el cráneo es lo último que se quema. Entonces, si no está el cráneo, no debería estar el cuerpo. Así de pelada. Además de que el fuego duró una hora. Sí, mucho. 1 a 2 horas. O sea, era imposible.
Ya decía yo que había algo raro con eso.
¿Tú crees? Sí. Además, que el cuerpo encontrado, que supuestamente era de Belle...
Tenía pene.
Tenía una estatura de 1.6 metros cuando Belle medía casi 2 metros.
¿Se cogió por el fuego?
Sí. Güey, eso es exactamente.
Como
pero
cuando
espera.
Haces una hamburguesa. Es
chiquita. Estás mamando porque es exactamente lo que dijeron estos vatos. De hecho, el cuerpo calcinado pesaba 73 kilos. Belle, porque habían récords de la última visita al médico poco días antes de morir, pesaba 127 kilos. Algo que el fiscal quiso contrarrestar con su propio experto, que dijo que la razón por esa discrepancia...
Es que estaba porque... en la dieta keto. Todos no, es esta... que con esa madre bajas el chinga.
Pero esta dieta bien cabrona se llama te quitas la cabeza y no puedes comer y bajas pura, de peso en chinga.
Comía pura salchicha, güey.
Es una dieta pura carne, carne y aguacate con yemas de huevo, güey.
De hecho, cuando estaban en la corte, en una parte están llevan a Ray a que testifique y le preguntan, no a Ray, al mejor amigo de Ray, y le dicen, si es cierto que Ray se estaba acostando con Belle Gunness, y el amigo contestó, pues él lo que me contó es que ella se estaba acostando con él y que toda la corte se cagó de la risa y el juez, sí, Belle le gustaba ir a comer salchicha cuando que necesitaba salchicha.
Wow.
Entonces, de esos 73, o sea, Belle pesaba 127 y el cuerpo era de 73. Algo que el fiscal dijo con su experto que la razón de esa discrepancia era porque el calor encogió el cuerpo a unos 2/3 de su tamaño original. Bajo esta lógica, si pones un costillar de 4 kilos en el horno, terminas con como 2 y medio.
La misma cortes, tráiganse el asador. Les voy a dar un ejemplo.
Claro. Y todo esto, ¿sabes quién lo decide? La corte de cortes.
¡Ah, qué la puta!
Expert witness, el
testigo experto.
El testigo experto.
Era el
Ramsey,
el carnicero. Ese,
y se ríen, pero sí probaron con carne, güey, para meterla al horno y ver. No. Pero quizás lo que más ayudó a la defensa de Ray fue que varios expertos testificaron que los 4 cuerpos mostraban puños fuertemente cerrados, lo que es común en víctimas de envenenamiento con estricnina. Además de que en los restos de las entrañas de las víctimas...
Había estricnina.
¡Sí!
¡No mames!
El problema es que todas estaban en un frasco. Sacaron las entrañas y metieron todas en un solo frasco. Entonces, cuando las probó el forense...
Protocolo.
Sí, dijo, sí, tiene mayonesa. Y, no, tiene estricnina, pero no pudo decir quién era. Todos.
En pickle juice. Sí,
como...
Juguito de los pepinillos.
Pepinillos, cebollita. Toreados.
¿Cómo se llama?
Vísceras toreadas.
En escabeche.
¿Cómo se llama el Barbasol?
Donde ponían los...
El líquido azul.
Oye, ¿qué pasó con eso, güey? Los barberos de ahora ya no tienen ese líquido azul.
Se lo pistean. Están tristes y aburridos, güey.
Pero por lo menos esto comprueba que por lo menos una de las víctimas había sido envenenada. Uh-huh. Si no es que todas... Y el corazón de la mujer adulta que fue encontrada ahí también mostraba contracciones comunes con envenenamiento. Entonces, ahorita todo apunta
a que envenenó.
A que todos estaban envenenados cuando valieron madre. Sí. Incluso la dentadura, que sería la prueba principal que pondría a Bell entre los cadáveres, fue desacreditada cuando salió a la luz que varios testigos vieron que el viejo Klondike la sacó de su bolsa, no de las cenizas. Quien además, convenientemente, se había regresado a California a buscar su fortuna, porque será un
viejito
prospector.
Gold Rush. Ajá.
Y no estuvo ahí para testificar. Uh-huh. Aunado a esto, los diagramas de la prótesis habían sido reproducidos por el dentista Norton 2 semanas antes de que fueran encontrados y se los dio al sheriff Smutzer, lo cual daba bastante tiempo para que se reprodujeran.
Ok.
Entonces... No hay forma de... Hay foto de la de los dientes, pero no hay forma de comprobar que sí eran los de Bell. Bell. Porque la estacada final fue la de un experto que testificó que si fuera posible el escenario ridículo de que solamente la cabeza fue incinerada por completo, entonces la porcelana y el oro hubieran mostrado por lo menos alguna deformación por el calor intenso. El oro es súper maleable.
Sí, el oro no se derrite a temperaturas tan altas.
No, puedes derretir oro en tu casa con un soplete.
Uh-huh. O sea, no lo hagan.
Sí pasa. No agarren las joyas de sus papás. No.
¿Qué estás haciendo, mijo? No, es que los de Leyendas Legendarias dijeron que podías derretir oro en tu casa.
Sí, tú, si les regalan, dile, estoy aprendiendo.
¿Y si los de Leyendas dicen que te tires de un puente?
Esto parece un episodio de Law and Order bien...
¡Pum, pum, pum! No, y aparte de esto, ok, se supone que le habían dicho que estaban en la casa. Uh-huh. Estaban abajo del piano.
Ok.
Ok, el piano está en el primer piso. Entonces el mismo defensa dijo que cayeron, le ganaron la caída al piano o cómo terminaron abajo del piano. Estaba varias personas que vieron que los botes de queroseno de 8 litros que compró estaban a un lado de la puerta del sótano. Cuando Maxon declaró perfectamente y otro testigo que los dejó en la puerta de la entrada cuando llegó Gunness con ellos, él los metió a la casa y los dejó arriba, no pegados al sótano. Además de todo esto, Gunness tenía una cicatriz muy notable en el chamorro derecho. Precisamente en la pierna que le faltaba hasta la rodilla.
Oh, mira.
Un chorro de detalles que que digo, ya son de más. Creo que desde que le falta la cabeza al cuerpo, las podemos asumir.
Las quemaduras de alfombra de violar a sus vatos.
Ay, cabrón. Pues un día antes del Día de Gracias, el jurado se retiró para decidir su veredicto. Después de 26 horas deliberando, por fin regresaron a la corte a declarar su decisión. Y cito: encontramos al acusado, Ray Lamphere, culpable de incendio provocado. Nada más. Lo que tenía una pena de 2 a 22 años de cárcel, dependiendo de cómo se portará dentro de ella.
Ok. ¿Sí? Es un rango muy, muy cabrón. De 2 a 22 ajá, años es un chico.
De 2 a 22. Ajá. Pero, por ejemplo, si lo hubieran encontrado culpable de asesinato en primer grado, era pena de muerte. Uh-huh. De segundo grado era vida. En el tercer uh-huh. grado era también vida, pero con sí, posibilidad
luego,
de salir.
Por incendio, es asesinato como en 1000 grados, ¿no? Mínimo.
¿Qué va a hacer, güey? ¿Qué va a hacer? ¿Qué viniste? ¿Qué es lo que viniste?
Es que muy bien sabemos que estaba dentro de ella. Tiznar,
ya tiznaste. Estos micrófonos están tiznados. De estas tonterías. No, hombre, güey. No. No es con todo. Creo que hoy cenaste, ¿verdad?
¿Payaso no?
Bueno, más te veo con mucha energía, güey. Y cuando le preguntaron a Ray cómo se sentía por la sentencia, simplemente dijo, y cito, pudo haber estado peor. No tengo ninguna queja en lo particular. La verdad, la evidencia era muy concisa en mi contra, así que estoy dispuesto a tomarme mi medicina. Y sí estaba esperando ser absuelto, pero mi conciencia está limpia y eso me ayuda un poco.
Este pobre vato culerísimo. Acusen por algo que no hiciste y terminas en la cárcel por 2 a 22 años.
De hecho, estuvo muy cabrón porque su abogado defensor metió la moción para regresar el...
Apelar, ¿no?
Para apelar, ajá. Perdón. Ajá.
Y se la apeló.
Ok, ya son ustedes dos contra mí, güey. Ya, esto no está... Ah, su puta. No sé qué hacer. No. Decidieron que, de hecho, por cómo era Ray, lo más probable es que saliera en 2 años. Uh-huh. Y entonces iban a tardar más en la apelación uh-huh. que nomás durara dos años en la cárcel y saliera por buena conducta.
Ok.
El pedo es que Ray se murió en la cárcel a causa de tuberculosis el 30 de diciembre, a menos de un año de estar purgando su condena.
¿Tenía seguro de vida?
Se murió yo. ¿Qué pedo? Soy Belinda. Belinda Gunengi. Ese era mi esposo.
Soy su tío Belo.
De Chiapas. Soy luchador. Ay, güey. Ay. Pues el misterio del cráneo de Bell jamás sería resuelto. Un destello de esperanza, porque de plano nadie sabía dónde chingados estaba. Un destello de esperanza sucedió el 5 de mayo de 1916, cuando Elizabeth Smith, la abuelita prostituta, falleció y su casa fue derrumbada. Dentro de los escombros encontraron un cráneo sin mandíbula inferior. Pero en menos de 24 horas, doctores la descartaron como la cabeza del cuerpo de la granja de la muerte. Resultó que Elizabeth, entre sus oficios, era practicante del vudú.
Ah, ok. Uh-huh.
Obviamente era alta sacerdotisa y ese cráneo había pertenecido a la familia por generaciones. Uh-huh. Y no sería hasta 1931 cuando otra pista sobre el posible paradero de Bell Gunness saldría a la luz. El 9 de febrero... Peter H. Lindstrom recibió la llamada de que su padre había fallecido de un aparente ataque al corazón. Estamos en los 30. Uh-huh. Cuando Peter indagó más, se enteró que la señora Esther Carlson, quien había sido la ama de casa de su padre por 15 años, también había perdido a su esposo, quien además era el mejor amigo de su padre. Sí, el mejor amigo lo perdió unos años antes. De hecho, la historia de cómo se conocieron está en cabrona porque estaban disparando y luego unos mexicanos los persiguieron y luego se dispararon y mataron a tres mexicanos y así es como se hicieron amigos.
¡Wow!
Okay. Estados Unidos.
Eso está... Es
Estados
lo más,
Unidos.
Es lo más sur de Estados Unidos que he escuchado sí. esta semana.
Luego se enteró que Carlson había convencido a su padre de abrir una cuenta compartida con ella por $2,000 una semana antes de su muerte. Y un día después del funeral de Carlson, Carlson y su amiga Anna Erickson fueron al banco a cobrar. Peter convenció a un juez de que exhumaran a su padre para hacerle pruebas toxicológicas. Y efectivamente encontraron suficiente arsénico en su sistema para matar a 40 hombres, junto con un chingo de sopa de chícharos. Porque al parecer fue en sopa de chícharos donde le dieron arsénico.
Un chingo de sopa de chícharos. Que sabía almendras.
Básicamente, sí. Con estas pruebas, se firmaron órdenes de arresto para las dos mujeres. Pero cuando llegaron a arrestarlas, Anna Erickson estaba al borde de la muerte por envenenamiento de arsénico. La señora Carlson fue puesta bajo arresto, pero no confesó nada. Para la sorpresa de los policías, Anna sobrevivió y les contó cómo todo había sido plan de Carlson y que esa pendeja la había envenenado.
Ok.
Y que había hecho lo mismo con el señor Carlson. Entonces mató a su esposo y ahora con el papá. Además, encontraron en la casa de Esther una fotografía de tres niños, dos mujeres y un varón, que se parecían un chingo a los hijos de Gunness. Y todo esto a pesar de que ella negó que jamás tuvo hijos. Los detectives fueron conectando los datos y todo coincidía. La edad. Tenía la edad perfecta para ser Bell Gunness. Los registros de Carlson comenzaban justo en el año que Bell desapareció, 1908.
Las huellas pequeñas.
Tenía los pies. No sé, otro estamos en el póster de verdad. Buscamos un par de pies grotescos. Incluso dos residentes de La Porte que fueron por ellos, quienes convivieron con Bell cientos de veces. Confirmaron que sin duda alguna era ella. Por un chorro de cosas, dicen los pómulos, los ojos y más que nada algo que hacía con los labios cuando hablaba.
El tamaño enorme.
Los 127 kilos y 2 metros de estatura.
Y la máquina para hacer salchichas que siempre trae bajo el brazo es Bell Gunness.
La chamarra de piel de un güey que había matado.
Y mira, está aventando niños. Ya aventó otro niño. ¿Vieron ese que salió corriendo? ¿Cuándo lo tuvo? Tiene niños a lo pendejo. Pues Carlson siempre lo negó. Dijo que ella era de Suecia, y que era inmigrante y todo eso. Pero el miércoles 6 de mayo de 1931, Esther Carlson falleció bajo custodia a causa de complicaciones con tuberculosis.
Vampira.
Vampirismo. Y con esto terminó la última pista del misterio de Gunness. Será casi imposible lograr un cierre cognitivo para todos los que conocemos la historia. Perdón, no hay cierre cognitivo. No vamos a saber qué pasó. De hecho, los últimos intentos en resolver el misterio sucedieron en el 2008, cuando intentaron comparar el ADN de los cuerpos de Gunness y los niños. Abrieron las tumbas y todo, que para empezar se dieron cuenta que todo fue un descagadero tipo México. Adentro con Gunness habían pedazos de huesos de niños, de muchos niños. Entonces quiere decir que habían más cuerpos de niños en la granja que los que se reportaron originalmente.
Okay.
Los hijos, era un desmadre. Quiere decir que no podemos confiar mucho en todo lo que se descubrió antes, en cuestión de cuántos cadáveres eran. Pero aún así no se encontró suficiente material genético y la prueba quedó inconclusa. Y sobre Carlson, la señora esta que parece todo coincide. En el 2014 encontré un artículo de Knut Jensen, un investigador que de hecho es oriundo de Selbu, de donde nació.
Ajá, ya en Noruega.
En Noruega, de donde justamente el pueblito donde nació este Gunness. Y él está seguro y presentó varias pruebas de que Carlson sí era de Suecia. Porque él dijo, si encuentro historia de ella antes de 1908, entonces podemos descartar. Y pues hay ciertas pruebas que dejarían que este segundo caso fuera nada más que una gran coincidencia y una mujer que tenía...
Compraba en IKEA.
Ajá, que tenía...
Está muy...
Hace albóndigas.
Tenía un jersey de Zlatan y más Ibrahimovic.
Muchos bebés de 120 kilos.
Que nacían los bebés con sus albóndigas.
Que nació haciendo salchicha.
De hecho, los tiene que armar a los bebés. Los saca así y luego con instrucciones y los armas. Y ese es el caso de Belle Gunness.
Pues entonces por eso había huesitos de un chingo de bebés. O sea, se armas, por... armas algo de aquí y te sobran un chingo.
Son las piezas extras en caso de que...
Todos van en una cajita.
Ok, entonces no sabemos si Carlson fue... Era Gunness.
No.
No sabemos qué pasó con Gunness. Es probable que...
Está en Chiapas. Huyó,
Chiapas.
En Chiapas se convirtió en el subcomandante Marcos Lolo. ¿No pusiste atención a todo este podcast? No, sí, no se sabe. Lo que sí, obviamente por la evidencia, el cuerpo que estaba ahí no era...
¿Algún luchador enmascarado de la
AAA? Perdón. Es posible, pero sí. O sea, la evidencia apunta a que él es 99.9. Uh-huh. Que el cuerpo que encontraron ahí no era el de Belle Gunness. Lo que quiere decir que sí se escapó. Lo que pasó después, no hay forma de saber. Eran los 1900, güey. En esos tiempos tú puedes llegar a un lugar y decir, me llamo el calabaza albóndiga, compa.
No, no será...
¿Y así te llamabas?
¿No será The Mountain from the
Game of Thrones?
Podría ser
la montaña de Game of Thrones.
Podría ser la pájara Peggy. ¿Alguien sabe quién era la pájara Peggy?
Nadie sabe.
Nadie sabe. Hay que investigar esa pájara Peggy.
Son los misterios. Son los misterios más grandes.
Pero Belle Gunness de alguna manera se escapó y... Por ahí andaba hasta que obviamente ya falleció, ¿verdad? Porque no importa el tamaño, ese colesterol te va a matar.
No importa el tamaño, ese colesterol te va a matar. Sí. Ok. Eso fue a un lado muy distinto que sí. Creí que se iba a ir. Si el tamaño no importa, te vas a morir por colesterol.
Así es, chicos. Acuérdense de eso.
Ok, entonces en resumen, no sabemos qué pasó en realidad. Nada más sabemos que. No te puedes decapitar en un incendio.
No te puedes decapitar en un incendio. Y no sabemos dónde terminó Belle Gunness. Pudo haber sido ella. Sigo esta historia de la investigación de este vato de su ciudad, básicamente, su paisano. Uh-huh. Al parecer sí está quitando... No es mito. Está comprobando que no, que sí, Carlson era otra mujer. Uh-huh. Que sí era de Suiza. Y ahí quedaría Suecia, perdón.
Yo también los confundo siempre, güey. Es sí. Un pedo Suecia.
Suiza navaja.
Sí, Suiza es...
Oro de los nazis. Uh-huh. Suiza se hizo con oro de los nazis. Suecia, pum. Personas bonitas, nieve,
y
albóndigas, y esta mesa, y sillas.
Ajá. O si ajá. Es una persona de dos...
Suecia los amo.
Dos dimensiones diferentes... ¿No?
Digo, eran dos personas, una arriba de la otra. Todo este tiempo eran dos personas, güey. Una arriba de la otra con una chamarra. Mató a una y se fue la otra mitad.
Es probable, digo. Hubo avistamientos, ¿no? Como de Bigfoot. Pero aquí era Littlefoot.
Ajá.
Porque tenía los pies grotescamente
pequeños para su tamaño. Ajá. Sí, como caricatura de Tim Burton. Así que pues ya saben, sí, les sale ahí en el Tinder swipe right, viuda con una granja enorme, tráete efectivo, denle para la izquierda.
Ricardo Pérez, no lo hagas.
Ricardo Pérez.
Alguien tómele fotos de los pies del subcomandante.
Sí, está buscando los pies del subcomandante. Se puede la cara también, no sabemos que es hombre todavía.
Y bueno.
Y la pájara Peggy. Esos son nuestros tres top. Esos son los más probables que ahí terminó Belle Gunness.
Qué cosas.
Fue pues eso. Bueno. Coqui, como siempre, un placer tenerte. Más que nada, tenerte aquí estrenando el
nuevo
estudio.
Año,
y aquí en Juaritos.
Nuevo estudio, nuevo coronavirus, nuevo todo, güey.
Nuevo podcast.
Nuevo podcast.
Nuevo podcast.
Delicioso.
Y pues busquen a Coqui en todas las redes como... ¿Qué? Coqui...
Algo. Coqui algo. Búsquenlo. S-Z-E-W-C. Coqui Suec, todo junto. Ahí ando.
Siempre tengo... Es que lo que me saca de pedo es de que se escribe S-Z-E-W-C, pero se pronuncia Suec, no Seuc. Eso es lo que me saca de pedo.
Eso es lo que saca de pedo a todo ese país que la regó en las letras y luego dijo, así lo vamos a pronunciar.
Siempre de desde que...
Todo lo checo, yo estoy seguro que ni ellos saben por qué tiene sentido cómo pronuncian esas palabras.
Hay un... Es el portero de la Roma, ¿no? Este güey que se apellida Chesney. O sea, se pronuncia Chesney, pero no se escribe S-Z-C-E-Z-N-I. O sea, son 7 letras, una vocal.
Busquen al el coach de básquetbol de Duke. Está complicadísimo el apellido. No, ahorita no me acuerdo ya.
Que bueno, también no vamos a mamar. O sea,
Krzyzewski. Se pronuncia Krzyzewski,
pero
está bien raro. Está el quarterback que fue el quarterback de Green Bay, Brett Favre.
Favre.
Que se escribe Favre.
Hey, en México decimos bello. Es con B grande. Uh-huh. Ajá, de bonito. Y luego cabello es con B grande. Uh-huh. Pero bello de pelo en la piel es con V.
Y misterios como ese y más en la próxima semana en Leyendas Legendarias.
Cabello, bello. What? What? Ya me pagaron los reptilianos, los arcontes. Se acaban de meter en mi perineo. Con eso concluimos el podcast. No, falta decir ningún Eduardo, por favor.
Sí, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Sigan el nuevo podcast como el Dolop. Se escribe Doyop, se dice Dolop.
Y yo soy Elba Diablo. Y con esto les podemos decir que nuestro podcast ha terminado. ¿Algo más que quieras
hacer? Sigan a All Things Comedy también.
Ah, sí, All Things Comedy.
Hay más claro, podcast, si no hablan inglés, no hay comedia. Pedo. Allá aprenden. Sí. No hay mejor manera de aprender inglés que escuchando a Bill Burr todos los lunes por la mañana.
Enojado con el mundo.
Porque todo está mal en el mundo.
Están el álbum de Gareth Reynolds, Riddled with Disease. Todas estas personas que queremos tanto, que nos están ayudando a crecer. Dave Anthony, todos estos vatos.
Señor Dave, un besote.
Esta muy buena comedia. Me encanta. Y es un... No sé, ser parte de todo esto...
Sí, es pedo.
Si vas a llorar, que sea fuera de cámara, por favor.
Fuera de cámara.
Al Madrigal va a sacar especial. Ya lo estoy esperando.
Al Madrigal, uno de los fundadores de nuestros padres. Sí,
manténganse ahí. Están en YouTube, en los podcasts y en All Things Comedy, en .com, Google. Ahí salen todos los que están.
Te acabas de ver como un señor de tu edad, básicamente, güey.
Es que no sé si es allthingscomedy.com o atc.com.
No, es allthingscomedy.com.
Ajá. Sí, porque estoy pendejo y estoy cubriendo mis bases, Eduardo. Porque no estoy tan pendejo. ¿Qué?
Sí, todos estos vatos hay que seguirlos y escuchar su comedia. Es muy entretenida.
Así es.
Un poco de...
Pendejo, pero astuto.
Pendejo, pero astuto.
Ese soy yo, como un zorro.
Como Díaz Ordaz.
Nuestro podcast ha terminado... Podemos irnos a pistear. Palabra de Belzebú.
Cheers.
Belzebú. Los amo. Se va a castigar ese güey en la noche. Y esa fue la conclusión de Belganes, porque hasta donde sabemos... Nunca vamos a saber qué pasó definitivamente con ella. Nomás se sabe que del cuerpo que sacaron no había suficiente ADN y sí está mucho más chiquito que el de Belgan. O sea, no era una mujer de...
Insisto, es que...
2 metros.
Ajá, insisto, las cosas se encogen con el calor a veces. O sea, puede pasar. Bueno, algunas expanden. Bueno, depende.
Sí. Ah, que aparte estaba lleno de otros huesos y fue un desmadre de investigación. Serán de esos misterios que toda la vida no sabremos qué pasó verdaderamente.
Así es. Qué triste. Otro misterio es lo que está pasando ahorita en el mundo en general.
Así.
Ok. Coronavirus. Tenemos que hablar de lo que está pasando. Pues es una pandemia. Es un pánico hasta cierto punto.
Que dos datos divertidos. Se llama coronavirus. Es toda una especie de virus. Le dicen así porque parecen coronas.
Tiene una como coronita, ¿no?
Ajá. Tiene muchos como piquitos. Y el coronavirus específico que estamos ahorita viviendo es el COVID-19.
COVID-19.
Que es coronavirus 2019.
Y es una, es primo de la influenza y de la gripe común y todo eso. O sea, eso es como una, es los virus, por la manera en la que funcionan, pues evolucionan para fregar, ¿no? O sea, evolucionan para sobrevivir, igual que cualquier especie.
Sí, lo malo es que su supervivencia es nuestra chinga.
Nuestra chinga. Entonces, por eso cada vez se vuelven más y más difíciles de tratar. Por eso el coronavirus es tan difícil de controlar su transmisión, porque pues, sobrevive, creo que hasta eran 7-8 días en metales, como 2 o 3 días en cartón. O sea, sobrevive mucho tiempo en superficies.
Así es.
Y pues, lo que está pasando en muchos países es que ya están, por ejemplo, Italia está completamente ya todo el mundo en su casa. Francia también ya cerró lugares públicos.
España
también. Y en realidad, mucha gente siento que nada más lee la noticia así de es que cerraron todo, ya no hay que hacer nada.
Ven las letras negras. Ajá. Y no le pican un artículo.
En realidad, para lo que se cierran o se limitan las reuniones en espacios públicos es para evitar que se esparza aún más el virus. Y más que nada es para no sobresaturar los servicios de salud.
Sí.
Porque imagínate que tienes hospitales que ya de por sí tienen su actividad normal, ¿no? De gente que tienen ahí para tratamientos de otras enfermedades o algunos otros padecimientos.
Como el IMSS.
Exacto. Y luego te dicen, oye, por cierto, ahora ahí te van miles de personas que tienen otros síntomas y los metes a un lugar que es un hospital donde desafortunadamente en muchos hospitales se vuelven focos de infección porque hay gente que tiene las defensas más bajas porque está en medio de recibir tratamientos por otras enfermedades.
Claro.
Y se hace un cagadero. Entonces, sí.
Entonces la cosa es que de que se va a infectar gente, se va a infectar gente. Eso va a pasar. Sí, no hay forma de detenerlo. Pero lo que se busca es que no se infecten 1,000 de golpe. Que vayan de 30 en 30, poco a poquito. Y los vayan tratando y vayan curándolos. Uh-huh. Y vayan, pues más que curarlos es...
Sí, es darle medicina, de hecho, es tratarlos. Traigo aquí algo de información. Recomendaciones básicas para cualquier tipo de caso como este. Primero, no le hagas caso a tu tía que te mandó una cadena que dice que un doctor del ejército de China dice que tienes nada más que poner limones en agua caliente. No es cierto.
No.
Eso no es cierto. Ni siquiera existe porque me lo mandó un güey que trabajaba conmigo en una maquila hace rato. Meses que no me decía nada y nomás me manda uno que mala decía que el CEO del hospital militar de China, lo cual no tiene sentido porque si es un hospital militar, no tiene un CEO. Presidente ni una mesa directiva.
Claro.
Y un hombre así inventado que originalmente ya cuando me puse a buscar sobre ese artículo que me mandaron, es un artículo falso, obviamente, pero originalmente
de Rusia.
Era compartido como una cura para el cáncer, güey.
Ah, y ahora es coronavirus.
Claro. Entonces, nada más, si manténganse informados, es importante mantenerse informados, sobre todo si tienen planes de viaje, si tienen o cosas de trabajo o todo esto, pero tomen su información de fuentes confiables.
Ahí está la CDC, por ejemplo.
La CDC en Estados Unidos, la CNN, OMS. Ajá. Busquen información, que no esté especulando tanto, o sea, información que ya que diga, okay, mira, esto es lo que sabemos hasta ahorita, se está transmitiendo de esta forma, está creciendo el número de casos de esta forma, pero no se ponga nada más a entrar en pánico porque, ay, es que dijo mi tía que su vecina tosió raro y no, o sea, es
No necesitan 600 rollos de papel de baño tampoco.
No, no es diarrea.
No da diarrea. De hecho, hoy leí que justamente lo de lavarte las manos, ajá, más que nada es que porque en las heces fecales se transmite.
Ok.
Pero... El COVID-19 se transmite en el aire, como cualquier catarro. Ajá. Entonces, al estar cerca de una persona que lo tiene, que la persona puede no tener ningún síntoma, pero ya está contagiando.
Sí, exacto. Es parte de las cosas que tiene el virus, es que lo puedes tener hasta por 2 semanas de manera asintomática en tu cuerpo.
Pero estás contagiando.
Pero lo estás contagiando. Y cuando le da a una persona, o sea, por el grupo como más vulnerable son las personas de la tercera edad. Y lo creo que son niños menores de 4 años.
Sí, que siempre son van a ser súper vulnerables.
Y gente que ya ha tenido problemas respiratorios como asma o que ha sufrido pulmonías, bronquitis, que ya tienen el sistema respiratorio un poquito...
Comprometido.
Comprometido.
De hecho, en Italia el problema tiene tantas muertes porque tiene una población muy alta de gente de más de 70, 80 años.
Ah, sí. Pues que la marinara te hace vivir muchos años.
Sí, la neta, sí, la dieta mediterránea. Pero sabes que cuando hicieron el estudio que hubo, fue como en los 2000 al principio, que la dieta mediterránea era maravillosa. Uh-huh. se dieron cuenta después de que no nomás es la dieta mediterránea, es más bien que se la pasan en familia y el estilo de vida es bien relax.
Sí, el
se
clima,
la pasan divertidos, el clima, riéndose. Eso es más que nomás echarle el aceite de oliva y comer pasta todo el día.
Así es, y luego llega el coronavirus y hace que cierren todo. Ajá. Pero a lo que iba es de que si no eres parte de un grupo vulnerable y te llega a dar, lo más seguro es que te va a pegar como te pega un resfriado común.
Sí.
Tiene los mismos síntomas, de
menos
hecho.
Lo que sí, una diferencia muy común, una diferencia con el catarro normal es no hay tantos mocos. No estás estornudando como con un catarro, pero traes dolor de garganta, calentura, estas cosas.
Sí, de hecho, justo estoy aquí sacando la información directamente de la OMS, que dice que los síntomas pueden ser catarro, dolor de garganta, tos, fiebre, neumonía y en casos muy severos, dificultad para respirar. Esos son los síntomas. Entonces, si de repente también es época de alergias, entonces.
Sí, no confundir.
alergias. O sea, si ven a una persona. Si ven a una persona que anda afuera y de repente estornuda, es más probable que tenga alergias que tenga coronavirus.
Sí, y si se puede, por ejemplo, si sientes ciertos síntomas y todo, trata de no salir. Uh-huh. Lo mejor que puedes hacer es autocuarentena. Estate ahí, si ves que empieza la calentura y todo eso, entonces sí acude a un doctor inmediatamente.
Ahora, otra cosa que quería tratar de como de transmitir es que muchas personas entran en pánico cuando se enteran que dicen, es que tal o cual gobierno ya declaró una emergencia.
Ajá.
La declaración de emergencia, por lo regular, son medidas preventivas. Es una manera de liberar fondos para poder invertir esos fondos en tratamientos o en poner centros de lo que están haciendo, por ejemplo,
de atención,
centros de atención.
Comprar pruebas, por ejemplo, ¿cómo era de emergencia?
¿Qué?
El estado de emergencia.
Ajá, sí, las declaraciones de emergencia.
La hacen también cuando hay un tornado o un terremoto. Pues lo que hace es lo mismo. Declaro emergencia para que el Senado y todo me suelten dinero para poderlo meter en todo lo que se necesite.
Sí, no quiere decir que están declarando emergencia porque todo el mundo se está muriendo. Al contrario, están declarando emergencia para poder liberar recursos que de otra forma no estarían disponibles.
Ajá.
Para combatir y prevenir lo que está pasando.
Aminorar el golpe.
Sí, lo digo porque luego me pasó que le avisé a mi mamá de, oye, mamá, ya declararon emergencia aquí en El Paso, Texas. Y me marca de volada. Y le digo, no, todo está bien, no pasa nada. Apenas hay una persona que han detectado con coronavirus aquí en El Paso, Texas.
Quiere decir que le mandaron dinero para que...
Sí, lo que están haciendo es tratar de tener más recursos disponibles para poder tener tratamiento. De hecho, también lo que estaba leyendo aquí en esta otra fuente, que ahorita lo que están haciendo es tratar de... O sea, están ya desarrollando una vacuna y al mismo tiempo un tratamiento. El tratamiento lo único que va a hacer es de que te va a ayudar a minorar los síntomas y a que no pase como a mayores. Te
tomas un antifludez para el catarro, ¿no?
Y ya eventualmente la vacuna se tardan por lo regular entre un año, año y medio ya en salir al mercado.
Sí. Y todavía para hacerla al volumen.
Sí, al volumen que se necesita. Y luego algo que sí se me hizo así súper shady, así súper macabro es que...
Ajá, sombrío.
Estaba Trump tratando de comprar una compañía alemana, güey, que está desarrollando la vacuna. Trump la quiso comprar para que la desarrollara nada más para Estados Unidos y él poder quedarse con el crédito de, miren, yo les traje la vacuna.
¡Hijo de su puta madre!
En fin, eso era nada más un dato ahí al aire, pero lo que sí es de que estén pendientes, o sea, los tratamientos... pues obviamente tienen que ser bajo supervisión médica, no nada más es de, creo que me dio coronavirus, me voy a poner una...
Tomar antifludes,
Vic, se me va a poner una papa en el pecho, ¿cómo era esa madre?
Sí, una papa en la axila.
Una papa en la axila y ya con eso, ¿no? O sea, es algo que se tiene que tomar en serio, pero no entrar en pánico. Es una balanza muy, muy delgada.
Exacto. Si hay que tomarlo en serio, sí está pasando.
Quise decir línea muy delgada y dije una balanza muy,
una balanza muy liviana.
No sé.
Aquí lo importante es, uno, sí está pasando, no es una conspiración mundial, sí se está enfermando gente.
Sí.
Dos, si eres, si estás saludable y todo eso, lo más probable es que nomás te van a dar los síntomas de catarro y listo. Entonces, aquí la cosa es no confundir pues es que no hace nada, no te va a matar.
Sí.
Tiene muy poquita porcentaje, mata más gente la influenza. Sí.
Sí, pero contagia más rápido el coronavirus.
Ajá. Entonces, aquí lo que se está tratando de prevenir no es que te mueras o que se muera mucha gente, es que de repente llegue alguien a una oficina y luego tengan que cerrar la oficina. Y entonces todas esas personas pierden una o dos semanas de trabajo porque se cerró la oficina. Y luego lo mismo pasa en maquilas, empieza a pasar en cafecitos, empieza a pasar en todos lados. Y la economía empieza a sufrir bien cabrón, nomás porque hay demasiados enfermos al mismo tiempo.
Entonces, sí, que ya está pasando. La incertidumbre está provocando que los mercados se vayan al carajo.
Así es. Por ejemplo, en Italia y lo que está haciendo en Canadá, ahorita el gobierno acaba de decir, ok, nadie paga renta. Vamos a subsidiar rentas, el gas, la luz, todo. Porque sabemos que nadie está ganando dinero. Porque no pueden ir a trabajar. Entonces, lo que estamos tratando de evitar en México, que ahorita estamos a toda madre, aparentemente vamos a tener que esperar a finales de marzo, que es lo que tardaría más o menos en esparcirse y en empezar los síntomas. En lo que queremos es seguir como estamos ahorita en México, de que las empresas siguen funcionando y ahorita estamos bien todavía. Y, y la única forma de hacer eso es seguir esas indicaciones sencillas.
Estamos bien aparentemente, porque también puede ser que simplemente no se esté reportando correctamente la información.
Claro, pues, no sabemos, pero por eso con más cuidado. Si no sabemos, no vayan a lugares masivos, lávense las manos. Lo mismo que harías para que no te enfermes en invierno de catarro.
Exacto. Y recuerden que el intro de Leyendas Legendarias dura 20 segundos, que es lo que se recomienda para el lavado de manos. Sí. Y sí, no hay necesidad de hacer compras de pánico. Lo único que están haciendo es de que le están poniendo carga a una cadena de suministros que de por sí ya está afectada por que no puede haber importaciones de muchos lugares.
Si tú tienes el privilegio de poder ir y comprarte 60 rollos de papel de baño y 3 meses de comida para tu congelador, porque tienes un congelador que aparte le caben 30 meses de comida, también estás fregando a la gente que vive de quincena en quincena.
Ajá, día a día.
Y que esa quincena que le toca ir al mandado porque ya se le acabó todo, ya no va a encontrar nada porque tú lo tienes ahí guardado. O sea, no hagan eso. No compren kilos de desinfectante de manos para luego revender lo del papel de baño.
Mira, yo me encontré un botecito a la mitad que ya atrás en la oficina y ya lo subí a Mercado Libre.
Échale agua, güey, para que rinda más.
No, le eché mezcal.
Ah, perfecto. Sí, también el vodka y el mezcal no sirven para desinfectar las manos.
No, no sirven.
Sí, entonces más común, sentido común, como cualquier enfermedad. Y acuérdense, el chiste de cuidarnos es que la curva, porque se va a enfermar gente a fuerzas, que la curva que no nos toque de 20,000 enfermos al mismo tiempo, porque ya conocen el IMSS. Entonces ahora agréguenle otros 5,000 personas en un día y cosas así, es donde se va a empezar a hacer el caos.
Así es.
Hay que evitarlo.
Y para citar al duque Jonás Fierro, la cuarentena despreocupada es un privilegio de clase.
Exactamente.
Sí, o sea, si tú tienes tu membresía de Costco y puedes ir a comprar un chingo de cosas, pues date cuenta que, ok, qué bueno que puedes hacer eso. Hay gente que no puede.
No, si tú tienes un trabajo donde, vete a trabajar a casa. Ah, qué padre. La mayoría de la gente no. Tienes que ir todos los días.
O nosotros estamos privilegiados de que nuestro trabajo es tú y yo sentados hablando en un micrófono, güey.
Peor de los casos, vamos a estar los dos aquí con coronavirus haciendo el podcast sin infectar a nadie más. Aquí nos cuarentenamos en el set.
Sí, aquí nos quedamos. Aquí
pero la mayoría de la gente tiene que ir a trabajar trabajos manuales y trabajos donde no puede nomás estar en oficina. Y es la columna vertebral de México. Sí. Y cuando ellos no puedan ir, cuando se empiecen a cerrar negocios por 1 o 2 semanas... ahí es donde vamos a sentir el putazo. No con la enfermedad, con la economía. Entonces nomás hay que echarle ganas poquito. Sí, vamos a enseñarle al mundo que México está bien chingón y que nos cuidamos.
Que este catarro no se convierta en un resfriado económico.
Ajá, sí, porque sí, resfriado económico. Eso es lo que nos debe preocupar.
Y pues sí, nada más recuerden, distanciamiento social. No saluden de beso o de mano.
De Wakanda o Hell Saludo, Satan. Ajá, salúdense con cuernitos. Hell Satan.
Y ya con eso. No pasa nada.
Ya después empezamos. Ya cuando haya vacuna, entonces sí nos besuqueamos todos como siempre.
Sí, y recuerden que si están en la casa y no saben qué hacer, pues pueden escuchar Leyendas Legendarias.
Y el Dolop.
Y a los demás podcasts para mínimo distraerse un poco del pánico.
Sí, es hora de leer. Se acabaron los Kindle en Amazon porque en Estados Unidos y en el mundo todo el mundo pidió uno.
Se rompió récord en Steam, güey. Se conectaron como 20 millones de personas a jugar en línea al mismo tiempo.
O sea, eso está bien bonito. Ajá. Yo lo que espero, viendo el vaso lleno, es que muchas empresas se den cuenta de que, sí es cierto, mucha gente puede trabajar. Sí,
muchas, que todas las empresas se den cuenta que esa junta pudo haber sido un correo.
Exactamente, sí puede cambiar esa mentalidad de las empresas, de que muchas cositas socialmente empiezan a cambiar. veo que mucha gente ahí en Italia, en España, que salen la gente a cantar y hacer todas estas cosas. Uh-huh. Es algo social que tenemos mucho que no se veía. Qué triste que tenemos que esperarnos a que pase algo bien culero para que los seres humanos otra vez nos hagamos compas. Pero
así pasa.
Así pasa. Así. Eso, somos criaturas de hábitos como este.
Así es. Y pues fuera de todas estas precauciones que, en serio, o sea, no esto no debe impactar sus vidas de una manera tan, tan grande, pero sí, ándense con cuidado nada más. O sea, no es
Exacto.
Tomen más precauciones de las normales, pero
si no tienes que salir el fin de semana, no salgas, haz algo pequeño ahí en tu casa, quédate uh-huh. a leer, a ver películas, lo que sea, para que no luego nos tengan que imponer y no haya de otra más que quedarnos en la casa. Es lo único que estamos tratando de evitar.
Y bueno, creo que es todo
sí. lo que tenía que decir. Último dato, no fue un murciélago fue un pangolín.
¿Un pangolín?
Lo más probable es que sea un pangolín.
Esas cosas son adorables.
Son adorables, sí. Es como un oso hormiguero con armadillo. Sí, pero creo que es la combinación. Es que en China ponen animales arriba de animales en jaulas y luego está goteando todo con todos los demás. Uh-huh. Y ahí es donde por eso se hacen mezclas raras de virus.
Ah, yo creí que de animales así. Uno le gotea. O sea, el oso hormiguero estaba arriba de un armadillo, le goteó su...
Y se hizo,
se hizo un pangolín, ¿no?
Con los virus. Y al parecer porque los corona los pueden, como con genética, ver de dónde viene. Y uh-huh. es muy probable que empezó en un pangolín.
Ok. Pues ya no coman pangolín tampoco.
No, déjenos en paz.
Pues muchas gracias. Los escuchamos la próxima semana en Leyendas Legendarias.
Así es. Los amamos, los queremos. Cuídense. Y cuídense. Hail Satan. Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.